Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
De Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías, Señal Informativa, la noticia donde estés. Resumen.
Protección Civil de Autlán dirige su atención a los panteones y escuelas sin personal suficiente para enfocarse a el tema de la pandemia. Comerciantes del centro de Autlán reportan bajas de hasta 50% en sus ventas. Consideran que el botón de emergencia no sería la solución. Jurisdicción Sanitaria 7 arranca la segunda jornada nacional de la salud. Publican convocatoria para el concurso de mitos y leyendas de El Maíz. El CU Costa Sur lanzará Epílogos en 2021, su primera revista científica. Celebran en el municipio del Grullo el Festival de la Catrina 2020, será de manera virtual. Invitan a participar en el quinto seminario de investigación de Laboratorio de Innovación Democrática. Guadalajara triplica la bolsa para proteger a las mujeres. Falta mucho para el tema de la igualdad de género, dice Sánchez Cordero. Un hospital en Madrid sumergido bajo la segunda ola de COVID. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de miércoles, ya mitad de esta semana, miércoles 21 de octubre del año 2020. Al frente de este micrófono, su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información. Le saludo con mucho gusto a usted que nos está sintonizando, a nombre de todo este gran equipo, mis compañeros, la Jefatura de Información. Agradezco a mi compañero Antonio Díaz en la producción de este espacio, a Diana Borbón, a mi compañera Gladiola Madera, periodista y reportera de este espacio. En los controles operativos agradezco a mi compañero Alberto Nieto y Benito Villaseñor Orozco. Esta mañana de miércoles 21 de octubre, en el que han transcurrido ya 295 días por transcurrir 71 y estamos en la semana número 43 del 2020. Les saludo con gusto a usted que nos está sintonizando ahí en sus hogares, en sus oficinas, en sus áreas de trabajo, en su vehículo. Si nos va escuchando, le enviamos un afectuoso saludo y le invitamos para que se quede con nosotros. Le recuerdo que la comunicación es ida y vuelta en este espacio. Queremos escucharle vía telefónica a nuestros teléfonos aquí en la radio, 382-5031, 382-6532. También le recuerdo que puede enviarnos sus mensajes de voz y su mensaje de texto al WhatsApp 317-121-2325. Estamos completamente en vivo y le tenemos la información de nuestra región. Vamos a comenzar.
Señal local.
Protección Civil de Autlán dirige su atención a los panteones y a las escuelas y además no hay personal suficiente para enfocarse en el tema de la pandemia. El director de Protección Civil y Bomberos de Autlán, el maestro Ignacio Arroyo Verástegui, informó que no cuentan con el personal suficiente para atender la pandemia, pues dijo que también tienen que enfocarse en otras necesidades del municipio. Vamos con nuestra compañera periodista Diana Borbón, nos tiene los pormenores al respecto.
Debido a la falta de personal y a que han tenido que enfocar su trabajo hacia otras necesidades del municipio, los elementos de Protección Civil y Bomberos Autlán han dejado de participar en los filtros sanitarios que hasta hace unos meses eran implementados en las zonas con mayor afluencia en el municipio debido a la pandemia por coronavirus. Así lo informó el director de la dependencia, Juan Ignacio Arroyo Verástegui, en entrevista a Señal Informativa, quien dijo que por ahora se concentran en realizar los dictámenes correspondientes en los 8 panteones municipales, esto como preparación para el próximo Día de Muertos, así como implementar protocolos de sanidad y seguridad en las escuelas.
Nosotros hemos retirado nuestro filtro de Protección Civil, se quedan los filtros de seguridad pública, pero el personal que está haciendo filtros en este momento está terminando de hacer los dictámenes de las escuelas. Cabe aclarar que están en este momento haciéndose los dictámenes de los panteones. Desde el sábado empezamos, sábado, domingo, lunes, y hoy martes estamos haciendo la visita a 8 panteones. pues también ese personal está fuera.
En cuanto a los diversos negocios en el municipio de Autlán, el director dijo que cada comerciante ya es consciente de las medidas que deben acatar para evitar nuevos contagios, como lo son colocación de tapetes sanitizantes y el uso de gel antibacterial. Arroyo Verástegui también habló sobre las medidas que se tomarán en Autlán en caso de que el gobierno del estado active el llamado botón de emergencia.
Las que están vigentes en los decretos estatales y federales que aplican para todo el sector comercio y de servicio, entonces ya tienen las recomendaciones. Si no toman las medidas en cada establecimiento, tanto los empleadores como los dueños y los visitantes de los negocios, vamos a tener un paro total nuevamente por parte de la noche. Creo que a las 7 sería el cierre total de actividades económicas, y esto sería durante mínimo 15 días.
De acuerdo con el titular de la dependencia, actualmente únicamente se encuentran activos los filtros implementados por Seguridad Pública Municipal. Por ello, dijo, cada vez se vuelve más importante la responsabilidad individual de los ciudadanos.
Bueno, el mensaje es claro, que el incremento en los casos está vigente de unas semanas para acá, empieza a repuntar.
Informó para Señal Informativa Diana Borbón.
Bien, pues ahí tiene información que trasciende en tema, pues, de estos operativos y estos enfoques, sobre todo en prevención de la ciudadanía. Bueno, en más información, comerciantes del centro de Autlán reportan bajas de hasta el 50% en sus ventas. Consideran que el botón de emergencia no es la solución. Los comerciantes se muestran preocupados por la posible activación del botón de emergencia, ya que pues apenas comienza la recuperación, a reactivarse el tema de la economía, del comercio, a recuperar sus actividades económicas, pues bueno, que han sido fuertemente golpeadas desde el inicio de la contingencia y que se ha pues tenido que incluso hacer una pausa y cerrar los establecimientos, y que bueno, pues apenas están reabriendo esta actividad. Vamos con nuestro compañero Antonio Díaz, que nos tiene los pormenores de lo que opinan pues algunos de los comerciantes al respecto.
Este fin de semana, el gobernador del estado, Enrique Alfaro, reportó que la tasa de incidencia de contagios de COVID-19 en Jalisco, de nueva cuenta, se quedó al límite del máximo marcado para llegar a la activación del botón de emergencia, que implica retomar algunas medidas restrictivas. En un recorrido realizado por Señal Informativa en las inmediaciones del Mercado Juárez y Portales, en el primer cuadro de la ciudad, se observó este martes el incremento de personas circulando sin respetar las medidas sanitarias. Adicionalmente, los filtros sanitarios en la entrada del mercado municipal no estaban en función. El señor Villafaña, taquero ambulante, dijo que hay una pérdida del 50% en sus ventas. Respecto al botón de emergencia, señaló que este será un retroceso a la economía ya afectada de por sí por la pandemia. Para él, tenemos que aprender a vivir con este nuevo virus.
Se atrasa la economía y no se mejora nada la enfermedad. Al salir, volvemos a lo mismo, hay que topar. Eso es lo que yo he visto.
En su experiencia como comerciante, ¿se ha visto afectado por esta contingencia?
Con un 50% en mis ventas.
¿Qué medidas ha tenido que aplicar usted para seguir trabajando a pesar de esta contingencia?
Pues nada más el cubrebocas y el gel antibacterial, desinfectante. Y tener mucho cuidado con la gente también, todos los que se arriman aquí al llegón. Si no se ponen gel, hay mucha gente que es renuente todavía a eso. Y simple y sencillamente, el que no se ponga gel no lo dejo arrimarse, no le permito, porque es mi salud, es la de los clientes y es todo.
¿Qué porcentaje de las personas que se acercan aquí con usted son renuentes a esas medidas?
Es mínimo, yo creo que un 10%, pero sí hay gente que es renuente. Y muchos reniegan, pero se ponen. Y hay gente que de plano no se quiere poner y eso no les permite arrimarse.
Otros de los entrevistados coincidieron en que es más de un 50% de personas las que sí cumplen con los lineamientos de sanidad. Don Felipe surtía mercancía para sus negocios cada mes, ahora lo hace cada 3. A inicios del confinamiento dejó de trabajar 22 días, solicitó un crédito de los programas de reactivación económica del gobierno estatal, pero no le fue otorgado. Señaló que en Autlán los lineamientos sanitarios no se cumplen como en otras ciudades y que lo ideal sería que nos cuidáramos todos para evitar el botonazo y retroceder las actividades económicas.
Pues nosotros surtíamos cada mes, ahora ya surtemos cada 3 meses. Y respecto a los comercios, a los negocios. Yo donde voy a surtir a Guadalajara, yo veo que pone su cadenita en la entrada y no admite más que de dos personas o tres. Ya que salgan, ya siguen las demás. Pero aquí veo que no hay, por ejemplo allá, no hay un orden.
¿A usted le pidieron que se retirara o dejó de trabajar algún tiempo?
Dejé de trabajar como 22 días.
¿Cómo le hizo para mantenerse esos 22 días?
Pues a nosotros nos dijeron que nos iban a dar créditos en la presidencia, pero pues la verdad metimos un crédito, pero no salimos. Pues no nos hablaron más bien.
¿Qué piensa de esta posibilidad de que se active este botón de emergencia y se vuelvan atrás con todas las medidas sanitarias?
Yo pienso que sí deberíamos de tener más precaución nosotros como personas, por precaución a nosotros y precaución a las demás personas.
Adicionalmente, el gobernador informó que esta semana la incidencia de contagios por millón de habitantes subió de 348 a 364. De alcanzarse los 400, se activaría el botón. En contraparte, la ocupación hospitalaria bajó. Se reportan 566 camas ocupadas por pacientes afectados por el virus, lo que representa una ocupación del 20.7% de los espacios disponibles. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Bien, pues ahí tiene usted las opiniones de algunos comerciantes, en donde ellos mismos están solicitando pues a la ciudadanía que se cumpla con pues este protocolo al entrar a los establecimientos, los propios comerciantes cuidar estos aspectos que son muy importantes para evitar aglomeraciones o para evitar pues una mayor cantidad de personas en sus áreas de comercio. Bueno, pues ahí está el llamado nuevamente que se ha estado insistiendo por parte de las autoridades de salud, por parte de Protección Civil, en que los responsables somos todos nosotros en cuidarnos y cuidar a los demás. Pero bueno, parece que pues ya se está relajando demasiado estas medidas y hace falta que pues tengamos un mayor interés en el bienestar pues personal y común. Esto yo creo que nos implica a todos. Es momento de hacer una pausa, son las 9:16. Quiero recordarle que el día de hoy se lleva a cabo una actividad del Centro Universitario en el homenaje luctuoso a Antonio Latorre en su 10º aniversario luctuoso, y que organiza la Biblioteca Antonio Latorre a través del Centro Universitario, a través de la Biblioteca Antonio Latorre, y que se llevará a cabo un conversatorio que será transmitido a través de las páginas de El CUCSUR, de página de Facebook. Usted puede seguir esta transmisión a las 12:30 del día. Este conversatorio, que bueno, en el que se estará destacando la obra, el legado de Antonio Alatorre, filólogo autlense. Y asimismo, el Museo y Centro Regional de las Artes, que ha realizado ya un programa de actividades con el cual se ha iniciado desde el día lunes y hoy culmina precisamente con pues la presentación a las 8:00 p.m. con el maestro Alfredo Tomás Ortega Ojeda, que estará destacando precisamente pues todo este legado y todo este trabajo de Antonio Alatorre, dándonos a conocer más de su obra. Esto a las 8:00 p.m. en las páginas de el Museo y Centro Regional de las Artes, así como de Cultura Autlán, que han sido los convocantes para dicha actividad virtual. Bien, Ler, quiero comentar que hoy a las 12:00 p.m. estaremos haciendo enlace hasta la Radio Universitaria en Guadalajara, hasta esta emisora central, ya que estaremos escuchando la rueda de prensa virtual para hablar sobre el escenario presupuestal que se perfila para el 2020, sus implicaciones para la Universidad de Guadalajara, en la que estará presente el doctor Ricardo Villanueva Lomelí, así como también el doctor Héctor Raúl Solís Gadea, el vicerrector ejecutivo de la Universidad de Guadalajara y el coordinador general académico de innovación. Estaremos transmitiendo esta rueda de prensa a las 12:00 p.m. por esta emisora universitaria. Vamos a la pausa, regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Estamos de regreso y le tenemos más información cuando son las 9:20. La Jurisdicción Sanitaria 7, que tiene sede en Autlán de Navarro, arranca ya la segunda Jornada Nacional de Salud. El objetivo de esta jornada, que arrancó el 19 de octubre, es el de brindar a la población pues atención, acciones integrales de salud para promover estilos de vida saludables y acciones de prevención dirigidas a los principales problemas de salud pública. Mi compañero Antonio Díaz nos tiene toda la información.
Las jornadas de salud pública son una estrategia complementaria a los servicios permanentes de salud en las que participan diferentes instancias a nivel federal y estatal del sector salud, otros sectores y los municipios, con el propósito de acercar los servicios de salud a la población, otorgar servicios integrales de prevención, promoción y educación para la salud. El objetivo de esta segunda jornada, que arrancó el 19 de octubre, es el de brindar a la población acciones integrales de salud para promover estilos de vida saludables y acciones de prevención dirigidas a los principales problemas de salud pública, acordes al curso de vida, con un enfoque de equidad e inclusión. Acercar los servicios de salud a los diferentes grupos de población, especialmente a los que se encuentran en situación de vulnerabilidad, para promover mejores condiciones de vida. Así lo explicó Ana Maray, coordinadora de salud en Autlán.
Se tiene la intención de tratar de identificar algunos problemas de salud, llevar a cabo detecciones, llevar a cabo actividades de los diferentes programas. Otro de los acercar los servicios de salud a los diferentes grupos de población, especialmente a los que se encuentran en situación de vulnerabilidad, para promover mejores condiciones de salud y mejorar su calidad de vida. Si bien nos tenemos que adecuar al momento en el que estamos viviendo por la situación del COVID, se tratará de que todos estos servicios estén de fácil acceso para toda la población. A cualquier unidad a la que ustedes gusten acudir, ahí se les van a ofertar esos servicios. Incluso habrá algunas campañas que se harán en coordinación con sus centros de salud ahí en sus localidades.
Otro de los objetivos es romper la cadena de transmisión de algunos padecimientos mediante acciones integrales para la prevención de enfermedades, así como incorporar la participación de instituciones federales y estatales del sector salud, de organizaciones no gubernamentales, de gobiernos municipales y de otros sectores vinculados a la salud pública. Ana Maray invitó a la población a acercarse a los centros de salud para conocer los diferentes servicios que serán ofertados de acuerdo a su grupo y rango de edad.
Realmente la salud no es aislada. La salud es responsabilidad de todos nosotros, pero sí es importante saber, nos sirve mucho la participación de otras instituciones, de otras dependencias, independientemente de que sean públicas o privadas, para fomentar esta salud. Entonces, nuevamente, se les hace extensiva la invitación. La primera jornada quizá no se le dio la difusión que merecía. Prácticamente en la primera jornada nos enfocamos a actividades intramuros, actividades en las unidades, sobre todo del área de vacunación, porque estábamos en pleno inicio prácticamente de la pandemia de COVID, pero ahora que esta es una nueva realidad, tenemos que adaptarnos y no podemos dejar de lado las actividades que se vayan presentando.
Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Señal Cultural.
Nos vamos a la señal cultural esta mañana. Bueno, publican una convocatoria para el concurso de mitos y leyendas del maíz. Este concurso forma parte de la octava Feria Comunitaria del Maíz, que se realizará en Ayotitlán del 26 al 30 de octubre de manera virtual. La convocatoria está dirigida a jóvenes de entre 15 a 18 años de edad que vivan en el municipio de Cuautitlán de García Barragán. Vamos con Gladiola Madera, nos tiene todos los pormenores.
Como parte de las actividades de la octava Feria Comunitaria del Maíz Nativo de Ayotitlán, lanzan la convocatoria para el concurso Mitos y Leyendas del Maíz, en el que jóvenes del municipio de Cuautitlán de García Barragán podrán plasmar su visión sobre este grano en la zona. El concurso, cuya convocatoria cierra el 27 de octubre, está dirigido a adolescentes y jóvenes entre 15 y 18 años que deberán enviar su texto de al menos una cuartilla al perfil de Facebook del Banco Comunitario de Semillas Nativas de Ayotitlán. La feria también publicó una convocatoria para que los niños entre 7 y 14 años participen en el concurso Dibujando el Sistema Milpa, en el que los menores, utilizando una técnica libre, podrán mostrar al público la percepción que tienen sobre este sistema de cultivo que es tradicional en el ejido Ayotitlán. La Feria Comunitaria del Maíz surge ante la necesidad de mostrar la riqueza cultural y la biodiversidad de la zona, enclavada en la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán, donde fue descubierto el teosintle, pariente silvestre del maíz. El programa contará además con charlas sobre la riqueza cultural de la zona, muestras de la gastronomía local, danzas y música tradicionales y el ritual a la Madre Tierra. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
El Centro Universitario de la Costa Sur lanzará la revista Epílogos en el 2021. Esta es una revista científica. Es la primera que se realiza en el Centro Universitario. La publicación que se lanzará el próximo año pretende ser un vínculo entre el CU Costa Sur y la sociedad con un enfoque en las ciencias sociales, las artes y las humanidades. Esta primera revista científica, Epílogos. Vamos con los pormenores que nos tiene nuestra compañera Gladiola Madera.
Como un instrumento de vinculación entre la academia y la sociedad y un espacio para dignificar la escritura, es como se define Epílogos. La primera revista científica que lanzará el Centro Universitario de la Costa Sur de la Universidad de Guadalajara en 2021. Su directora, Marcela García Rojas, menciona que la idea emerge ante la necesidad de crear una publicación que funja como un puente entre las actividades que realiza el Centro Universitario y la población.
La lectura nos genera este espacio de poder convivir, enfrentarnos, la academia en este caso, o los centros universitarios o los centros culturales, con la sociedad. El que puedan consumir lo que estamos haciendo aquí y lo vean todavía más de identidad, porque también hacemos muchas cosas en el centro universitario que a veces la sociedad no se percata de ello, ¿no? Entonces, cuando nos quedamos en las esferas de las academias, solo nos enteramos los académicos. Cuando nos quedamos en las esferas de los investigadores, solo nos se enteran los investigadores. Pero para tener más alumnos, para tener mejor oferta académica, para tener más calidad, vale la vinculación con el pueblo.
La publicación será un reflejo del trabajo académico de la red universitaria, incluyendo al sistema de educación media superior, con un enfoque en las ciencias sociales, las artes y humanidades. Epílogos no pretende ser una revista de académicos para académicos, asegura García Rojas, quien también es coordinadora del Programa de Desarrollo de Habilidades Lectoras de la Biblioteca Antonio Alatorre, pues aunque contará con todo el rigor editorial de una revista científica, podrá ser accesible para todo aquel lector que sepa lo que está buscando.
Va dedicada a académicos, a estudiantes, a profesores, a investigadores también. La idea sería que para un público que si bien nuestro estilo no va a ser de difusión, ya lo mencioné, o sea, sí va a haber un rigor, ¿no? Pero que tampoco va a ser tan pesado el rigor, ¿sabes? O sea, la idea es de que sea algo digerible, marcando lo que políticamente es correcto en la ciencia o en lo que son las estructuras de divulgación científica.
Cumpliendo con la visión de sustentabilidad del CU Costa Sur, Epílogo será lanzada de manera electrónica en 2021, pues sería una contradicción, menciona su directora, apostarle a una versión impresa.
Y me parece que estaríamos yendo en contra de nuestro discurso, y eso yo creo que nos hace muy incongruentes y nada que ver, no queremos eso, respetar ya los patrones de conducta que se nos están marcando como universidad, ¿no? Entonces, si somos centro donde respeta la sustentabilidad y el medio ambiental, creo que apostarle a una publicación impresa sería muy debatible en el discurso, más que todo, ¿no?
De momento, la convocatoria para recepción de textos estará abierta hasta el 31 de octubre. En ella pueden participar investigadores, académicos, estudiantes y personas que deseen participar. La convocatoria completa se puede consultar en la página del Centro Universitario www.cucsur.udg.mx. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
En más información, celebran en el municipio del Grullo el Festival de la Catrina 2020. Será también virtual. En este municipio vecino de El Grullo llevarán a cabo el Festival de la Catrina 2020. La programación incluye un concurso de catrinas y catrines y otro de altares. Estos son los detalles que nos tiene nuestra compañera Diana Borbón.
Con el objetivo de preservar las tradiciones en el marco del Día de Muertos, en el municipio de El Grullo se llevará a cabo el programa Festival de la Catrina 2020, que será realizado de manera virtual el próximo 2 de noviembre. Al respecto, la directora de Cultura, licenciada Gabriela Díaz Núñez, dio más detalles.
Bueno, a las 6 p.m. iniciaríamos por parte del taller de teatro bienandante del Centro Cultural, con lo que es como un performance, un especial dancístico del Día de Muertos. Somos la pancionada virtual, conmemorando personajes ilustres gruyenses. Estamos con el concurso virtual de Catrinas y Catrines y las bases ya se encuentran en nuestra página oficial de gobierno.
La directora compartió respecto al concurso de Catrinas y Catrines, que será llevado a cabo de manera presencial y será el mismo 2 de noviembre, cuando se haga la premiación de los 3 primeros lugares. Gabriela Díaz dijo que solo podrán participar 10 personas, esto debido a la contingencia sanitaria. El último día para inscribirse es el 23 de octubre. También brindó información acerca del concurso de altares que forma parte de las actividades y que será realizado el día 1 de noviembre.
En este concurso se realizará el montaje de altares, pero este se llevará a cabo en los domicilios de los participantes. Para este concurso deben inscribirse previamente con su nombre, domicilio, aquí mismo en Dirección de Cultura.
La directora dijo que el principal objetivo es preservar la tradición que representa el Día de Muertos para los mexicanos y mexicanas. Por ello, invitó a la población a participar y a no perderse este evento. La transmisión del programa será realizada mediante la página oficial de Facebook del Gobierno Municipal de El Grullo en punto de las 6 de la tarde del día 2 de noviembre. Informó para Señal Informativa Diana Borbón.
Hacemos una brevísima pausa, regresamos con más información. Le recuerdo que hoy tendremos una programación especial. El programa que usted escucha a las 12 del día de Punto UDG con nuestro compañero Silvestre Canil, lo recorreremos a las 11 de la mañana, así como a las 12 tendremos la transmisión de la rueda de prensa del rector general. No se lo pierda, por favor, esta programación especial que tendremos para usted el día de hoy. Vamos a la pausa brevísima, regresamos.
Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 317-382-6532 o al 317-382-5031.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En entrevista.
Continuamos con más información esta mañana aquí en Señal Informativa. Nos da mucho gusto recibir aquí en la cabina a Martita Corona. Ella es la directora del Museo y Centro Regional de las Artes, quien nos acompaña esta mañana aquí en nuestro espacio de Señal Informativa. Martita, ¿cómo estás? Bienvenida, muy buenos días.
Hola, Elia, buenos días. Un gusto, como siempre, estar aquí y un saludo a toda nuestra audiencia.
Gracias por acompañarnos. Pues bueno, vamos a platicar acerca de la reapertura nuevamente del Museo y Centro Regional de las Artes. Sabemos que las actividades habitualmente, bueno, antes de la pandemia, se empiezan a incentivar y también a acumularse y realizarse en el mes de octubre. Actualmente, por la pandemia, pues bueno, nos ha modificado lo virtual. ¿Cómo reabre este Museo y Centro Regional de las Artes?
Bueno, Elia, reabrimos el día 5 de octubre. Uh-huh. Y bueno, te comento que tenemos ciertos lineamientos. Ahora ofrecemos la visita al público, pero ya se modificó también el horario, que lo comparto, es de martes a sábado de 11 de la mañana a 5 de la tarde. Uh-huh. Y domingo de 11 de la mañana a 2 de la tarde, y como siempre el lunes cerrado.
Claro.
Entonces, bueno, creo que es un buen tiempo para que uh-huh. las personas puedan ir a visitar el museo.
Claro. Bueno, ya sabemos pues que durante todos los meses el museo tiene y todas las actividades programadas, ¿no? Y yo decía que en octubre se empiezan a aumentar, a incrementar, ¿no? Son como la otoñal, ¿no? La parte del sí. otoño nos motiva precisamente a estos eventos culturales. ¿Se tiene programado algo, pues, durante estos, ya el cierre del 2021, Martita?
Sí, bueno, tenemos ahorita, precisamente junto con Cultura Outland, estamos llevando uh-huh. a cabo un homenaje
claro.
a Antonio Latorre, que precisamente hoy es su aniversario uh-huh. luctuoso número 10, y hicimos una serie de actividades desde el lunes hasta el día de hoy, concluimos uh-huh. A las 8 de la noche, invitados todos.
Prácticamente como eso sería como la reapertura con esa actividad.
Sí, digamos que sí, aunque también está vigente la exposición de Arturo Valdés, que bueno, él desafortunadamente inauguramos el 5 de marzo uh-huh. y el 16 tuvimos que cerrar, entonces...
Quedó pues permanente entonces sí, esta exposición.
Sí, quedó uh-huh. ahí y está todavía disponible. Para quien no la conozca, pueda acceder a ella.
¿Es una exposición de qué, Martita?
De pintura.
Ah, muy bien.
Sí, entonces van a poder ver ahí, es un concepto muy diferente. Uh-huh. Sobre todo tiene mucho el corazón intrínseco en las pinturas. En cada pintura vas a poder encontrar un corazón, uh-huh. pero, por ejemplo, hay una pintura que toma... el corazón en forma de mosca, por ejemplo. Entonces, es una exposición muy atractiva.
Uh-huh. Bueno, pues es importante lo que nos mencionas, que esta exposición quedará hasta el final de año.
No.
¿Cuándo se termina?
Ahora uh-huh. nada más estará hasta el mes de octubre. En noviembre vamos a hacer un pequeño cambio con él mismo, pero él decidió que ya, aunque no se haya visto uh-huh. mucho, cree que es suficiente. Y nos traerá una sorpresa de un colectivo.
Ah, bueno, pero hay que aprovechar lo que nos quede en estos días para ir a disfrutar esta obra que nos mencionas con mucho corazón, ¿no?
Sí, con mucho corazón.
Muy bien. Pues bueno, sabemos que estas actividades son constantes y que pues lo retomarán también de forma virtual también, podríamos decir que se realizan las actividades en el museo.
Sí, uh-huh. Como te comentaba, en relación a este homenaje a Antonio Latorre, pues se hicieron uh-huh. Las actividades de manera virtual. Y con lo que se concluye hoy será una transmisión en vivo, uh-huh. pero que nada más estará pues el maestro Alfredo Ortega uh-huh. y Memo, quienes serán los invitados para llevar a cabo esta uh-huh. entrevista. Pero pues nada más, o sea, sin no estar abierto al claro. público.
¿Y cómo les ha ido con esta parte virtual al museo? ¿Hay participación? ¿Cómo has visto tú esta
sí,
dinámica?
Sí, de hecho, ayer tuvimos una llamada precisamente de una persona que nos llamó de Sacramento, California. Mm-hmm. Lo quiero mm-hmm. compartir así.
Qué bueno, claro.
Porque le dificultaba entrar al video de Antonio Latorre, precisamente.
Mm-hmm. Al documental.
Sí, entonces ya mi compañero le explicó. Y porque ella quería entrar al que se iba a se programó uno apenas ayer a las 8 uh-huh. y ella ya quería como adelantarse porque ya había visto el anterior, claro. entonces uh-huh. le explicamos eso, pero el hecho de que nos llamen y nos digan queremos ver, quiere decir que para nosotros también ha sido una oportunidad el hecho de que se haga virtual porque podemos ir más allá, ¿no?
Así es, que bueno, se llega a otros públicos también, ¿no?
Sí.
Pues qué bueno, sabemos que el museo siempre está activo y que siempre tiene pues muchas cosas que ofrecernos y que ahora también hay que aprovechar pues la virtualidad para que pues nos acerquemos más a lo que puede ofrecernos el Museo y Centro Regional de las Artes. Pues algo más que quieras compartir con nuestros radioescuchas, ya nos mencionas una muy buena noticia, esta reapertura desde el 4 de octubre y continúan estas actividades pues enfocándose a dar esta cobertura a nuestros talentos, a nuestros artistas.
Que estén pendientes de nuestras redes sociales, también tendremos nuestro ya tradicional Festival de la Muerte, bien, virtual.
Claro.
Muy diferente, uh-huh. pero estén pendientes en nuestras redes sociales.
Muy bien, bueno, pues ahí están. Like. Claro, que le den like, que sigan la página y bueno, yo soy asidua ya, también ahí lo sigo y estoy al pendiente de todo lo que están publicando y que, pues bueno, vamos a compartirlo y qué mejor que llegue a otros públicos también. Martita, pues estamos muy contentos y agradecidos con tu visita esta mañana para platicarnos, pues, de esta actividad cultural aquí en el municipio a través del Museo y Centro Regional de las Artes. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Ale.
Y mucho éxito, ¿eh? Que sigan teniendo mucho éxito. Y bueno, ya lo dijo, denle like. Vamos a la pausa brevísima, pero regresamos con más información aquí en Señal Informativa.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. En entrevista.
Continuamos en nuestro espacio de entrevista. El día de hoy nos acompaña la doctora Lisset Azucena Santana Montes. Ella es encargada de el programa de vacunación. Doctora, si nos,
de la infancia,
si nos regala nueva, su cargo, perdón, doctora, ¿cuál es?
Gris, la responsable regional de salud de la infancia y adolescencia. Aquí en la región sanitaria de Autlán.
Doctora, pues bienvenida, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Pues platicaremos acerca de este tema que nos parece de relevancia, así como todos los temas de salud. Sin embargo, nos enfocaremos en el tema de la prevención de la influenza. ¿Cómo se está realizando ya esta campaña? ¿Ya comenzó? Platíquenos, por favor.
Claro que sí, Elia. Mira, iniciamos el mes ya con la campaña de la vacunación, que es una de las acciones de prevención de la enfermedad de influenza, en la que aplicamos este biológico, válgame la redundancia, contra este virus. Uh-huh. ¿Sí? De igual manera aprovechamos e intensificamos actividades de aplicación también de la vacuna neumococo a nuestros adultos mayores. Uh-huh. Tenemos dos tipos de población que nos van a interesar mucho. La población es, pues, más vulnerable de adquirir la enfermedad y son nuestros pequeñitos menores de 5 años y nuestros adultos mayores de 60 y más. Uh-huh. Entonces, a nuestros adultos mayores los cubrimos contra influenza y los cubrimos contra neumococo, y a nuestros niños, pues, contra influenza. Uh-huh. El grupo inter que queda desde 5 años hasta 59 años de edad también es un grupo que nos preocupa y que, por lo tanto, priorizamos ciertos grupos de riesgo, se podría decir, o con alguna comorbilidad que involucre su sistema inmunitario, y entonces también es vacunado contra influenza. Uh-huh. Hablamos de personas o población con enfermedades pulmonares crónicas, obstructivas, asmáticos, diabéticos, enfermedades cardíacas, renales, etcétera. Son candidatos, pacientitos que también cubrimos contra esta enfermedad con la vacuna.
Uh-huh. Muy bien. Y bueno, ¿qué es lo que debemos saber la población en general acerca de esta campaña de vacunación, doctora?
Bien. Mira, esta campaña inicia siempre, como cada año, durante el periodo invernal, que es a partir del mes de octubre. Y durante todo este tiempo, hasta el mes de marzo, estamos intensificando. Las enfermedades respiratorias tienen una alta incidencia a partir de este tiempo, de este momento invernal. Uh-huh. No es la omisión influenza. Influenza es una enfermedad respiratoria que por su mayoría se comporta de manera benigna. Sin embargo, cuando se manifiestan síntomas graves o se agrava o se puede complicar incluso con una neumonía, uh-huh, pues requiere, su letalidad es alta, requiere de hospitalización y, pues bueno, si no llegamos a tiempo, no atendemos como es, pues incluso la muerte. Uh-huh. Las defunciones por la vacunación contra la influenza nos va a prevenir más que el que nos enfermemos de las maneras leves de la enfermedad. Nos previene las formas graves, nos disminuye muchísimo ha disminuido la mortalidad a lo largo de la historia desde que aplicamos este biológico. Y bueno, pues es el momento de hacerlo. Podrá decir a lo mejor la población, bueno, pues es que yo ya me la puse el año pasado, pues ¿sabe qué? En este año me la puse en marzo, uh-huh, etcétera. Es algo muy común cuando se acude a vacunar. No, ¿sabe qué, joven? Pues ya me la apliqué en marzo, en abril, entonces ya no necesito. Uh-huh. Mira, Elia, esta vacuna, a diferencia de todas las demás, es una vacuna que se prepara, vamos, se hace o se elabora año con año. Uh-huh. El virus de la influenza, como la mayoría de los virus, tienen cambios estructurales en su genoma muy leves que requieren, obviamente, que la vacuna también se adecúe a ello. Uh-huh. Entonces, del mes aproximadamente de marzo a verano, la OMS analiza el comportamiento que tuvo este virus a partir de las muestras que se toman de los pacientes que enfermaron, y en base a ello emite la recomendación como que de la que hay que hacer la vacuna. Por lo tanto, aunque te hayas vacunado en marzo, en abril, en febrero, en enero, iniciando nuestro periodo invernal en octubre, tenemos que volvernos a vacunar porque es otro tipo de cepa la que está circulando. Uh-huh. Y por lo tanto es otra vacuna la que se está aplicando. Entonces, claro, haz de cuenta que es una vacuna que su inmunidad, lo más fuerte la inmunidad que nos va a durar es de 7 a 9 meses. Uh-huh. Sí, entonces hay que estarnos protegiendo año con año.
Claro. Bueno, ya por lo pronto las personas han acudido, han buscado las alternativas para prevenir el tema de la influenza con vitamina C y se están acabando en las farmacias. ¿Esta podría ser una recomendación, doctora, para prevenir el tema de la salud en el tema de la influenza?
Sí. Mira, siempre las medidas generales son muy, muy necesarias y van uh-huh. a complementar, o en su mayoría llevan la gran responsabilidad de prevenir. Por supuesto, iniciamos el día lunes con las Jornadas Nacionales de Salud uh-huh. Pública. Dentro de ellas tenemos acciones tales como el promover uh-huh. las acciones preventivas. Entre ellas, a nuestros niños menores, a nuestros uh-huh. población más vulnerable, precisamente administramos vitamina A, por ejemplo, la megadosis, que son uh-huh. sus 2 gotitas, sus 4 gotitas, depende de la edad del niño. Administramos vitaminas y minerales. Por supuesto que es importante reforzar con otro tipo de cuidados uh-huh. Nuestro sistema inmunitario. Obviamente lo ideal es alimentación correcta y adecuada, claro, incluir verduras y frutas que contengan vitamina A, C y D, que son las principales, sobre todo A y C, que nos ayudan con las vías respiratorias. Si ya se agotaron en las farmacias, etcétera, uh-huh. bueno, vamos adquiriéndolo de manera natural con, claro, nuestra alimentación. El fomentar los buenos hábitos es algo muy, muy importante, pues, para mantener la salud de nuestra población. Uh-huh. Igual les decía, en estas 2 semanas que vamos a tener Jornadas Nacionales de Salud Pública, pueden acudir a sus centros de salud. Se va a estar distribuyendo vitamina A, vitaminas y minerales, incluso van a darse tratamientos desparasitarios como parte de las actividades también de prevención, uh-huh, uh-huh. ¿verdad? Entonces, invitada a la población totalmente a acudir a nuestros centros de salud.
Y estar pendiente de estas jornadas de la salud, que se hacen virtuales también, ¿no?
Así
la gente
es.
Puede tener información valiosa a través de, ¿cuál página, doctora? ¿En dónde
sí,
se están transmitiendo?
Tenemos la página de Salud de la Infancia y Adolescencia de aquí de la región de Autlán, en Facebook, la página de Participación Social, y la de la jurisdicción sanitaria.
¿Cuántas uh-huh. vacunas se estiman aplicar para esta campaña en el tema de la influenza aquí sí. en la región sanitaria?
Hablando de la población, tenemos como meta, queremos lograr aproximadamente 55,000 a 60,000 dosis de aplicar, esto contando solamente grupos de riesgo. Obviamente quedamos a la expectativa de que si se llega a tener alguna adquisición extra, como Jalisco lo ha hecho durante otras ocasiones uh-huh. en otros años, que hacen unas compras extras, pues estaremos hablando de, pues, más. Pero uh-huh. en general aproximadamente queremos cubrir 10,000 menores de 5 años y poco más de 20,000 adultos mayores. Uh-huh. Y entre los demás grupos, pues el resto.
Sí, hay uh-huh. la cultura entonces ya de las personas a vacunarse, mira, o hay resistencia, doctora.
Mira, Elia, por histórica nuestra región sanitaria de Autlán, que contiene pues 19 municipios y más de 70 unidades de salud, ha sido una vacuna que ha sido muy bien aceptada. Pero uh-huh. sabes que hoy en este momento, en la situación que estamos viviendo con contingencia por SARS-CoV-2, ha sido muy demandada. Ajá. O sea, nos llegó la primera remesa y te puedo decir que ahorita estamos en cero. Ayer me acaba de llegar la segunda remesa de Guadalajara, de nivel estatal, y la vacuna afortunadamente ha sido muy bien recibida. Yo les digo, aprovechemos que tenemos una vacuna ahorita para cuidarnos de un virus, uh-huh. porque estamos luchando con otro también, claro, y esperando la vacuna para el otro virus. Entonces, yo digo, esperamos no se nos junten los dos virus en una sola persona, claro, porque esto sería pues una bomba.
Aquí en este, entonces, ¿no ha habido casos aquí en la jurisdicción sanitaria?
No, hasta ahorita, hasta el momento.
Bueno, le preguntaba esto de si ya la gente no se resiste a ponerse la vacuna, porque al principio sí había esta resistencia, ¿no? O sea, ya cambió ese...
Así es, la cultura del autocuidado, la salud por medio de las vacunas ha sido muy bien aceptada. Eso es algo que se ha ganado bastante terreno en la región. Con ello, con influenza, te digo, este año era una incertidumbre, honestamente, cuando iniciamos con la planeación y las actividades de la campaña, no sabíamos cómo iba a responder la gente, si se iba a por miedo, por desconocimiento, qué me van a poner, porque nos hemos enfrentado a muchas formas de pensar, ¿sí? O si iba a ser muy demandada. Afortunadamente, es una vacuna que ha sido muy buscada. Yo les pido nada más que nos tengan un poquito de paciencia en la población general. Ahorita estamos priorizando bastante, les digo, nuestros niños o nuestros adultos, los grupos más vulnerables para protegerlos, ¿verdad?
Doctora, pues le agradecemos muchísimo el que nos esté acompañando esta mañana para hablarnos acerca de la importancia, pues, de esta campaña de vacunación, prevención, sobre todo en el tema de la influenza. ¿Ya tenemos casos aquí en la jurisdicción sanitaria?
Mira, desconozco el dato, si hay casos de influenza, solo sabemos que a partir de ese momento pues se pueden presentar. El Departamento de Epidemiología es quien lleva el registro. Hasta ahorita no traigo el dato, pues sí hay casos. Te voy a decir una cosa, influenza no deja de haber en todo el año, ¿sí? Su mayor incidencia es este periodo, pero la enfermedad se sigue presentando de una manera muy baja, muchísimo muy baja, y obviamente en todos aquellos pacientitos que pues no han sido cubiertos con la vacunación.
Claro, claro. ¿Verdad? Bueno, lo importante aquí es las acciones de prevención que ustedes ya están realizando. Muchísimas gracias, doctora. Ya nos estamos presionando un poquito por el tiempo, pero agradecemos el que nos haya compartido todos estos datos muy valiosos, por supuesto, y hacer conciencia de la importancia de la prevención en el tema de salud. Doctora Lizeth Azucena Santana Montes, muchas gracias por acompañarnos.
Al contrario, a ustedes por la invitación.
Muchísimas gracias. Nosotros vamos con más información esta mañana aquí en Señal Informativa y nos vamos a nuestro siguiente espacio.
Señal Opinión.
Nos vamos a nuestro espacio de opinión y análisis. Contamos con la colaboración del doctor Irineo Martínez Barragán. Es académico investigador de la Universidad de Guadalajara. Muy buenos días, lo escuchamos atentamente, doctor. Bienvenido.
Elia, buenos días. Bueno, retomando la lectura de La vida líquida, Sigmund Bauman, la verdad es que no es un desperdicio de lectura, no tiene nada de desperdicio esa lectura, sí quiero insistir en recomendarla ampliamente de que se lea. Y quiero tocar algunas otras aristas de esta lectura, o reflexiones más bien en torno a reflexiones que me generó a mí esta lectura. Por ejemplo, bueno, una reflexión que me genera es que la vida o el tiempo pasa como un torrente de un río entre nuestras manos, imposible de contener y que solo nos humedece las manos con la esencia que corre o transporta. O sea, anteriormente éramos como más claros de los tiempos que vivíamos y acompañábamos de mejor manera, creo yo, lo digo por experiencia propia, esos tiempos que vivíamos. Y ahora la verdad es que nos rebasa por todos lados y pues solo nos percatamos de algunas situaciones muy generales que están pasando. La generación de la vida líquida está marcada por la precariedad y la falta de certidumbre. O sea, vivimos este tiempo, es un tiempo de mucha precariedad, de que las cosas se evalúan con muchísima rapidez y que también no tenemos mayor certidumbre. Hace tiempo, desde que se inventó el concepto de progreso, pues se tenía como muy clara la idea hacia dónde queríamos llegar. En este, aunque no se llegara, pues aunque tuviéramos reveses y tuviéramos tropezones como humanidad. La verdad es que ahora las certidumbres no están nada claras. Otro elemento muy, muy importante, a mí me parece, es que vivimos en la época del consumismo. Todo lo queremos consumir. Hace muy poco tiempo, apenas hace 2 o 3 décadas, para hablar de economía normalmente hablábamos de industria y no de consumo. Eso a mí me parece sumamente relevante. Y preponderantemente pues de las fábricas, ¿no? Entonces era así como el motor de la economía de las naciones era la producción, la industria, y ahora pues estamos el motor de la economía es el consumo. Hoy domina la moda de usarse y tirarse, y múltiples estudios han documentado el gran placer y la felicidad que genera, lo que se genera derivada de la acción de comprar, de la acción de consumir. Entonces, se ha colocado mucho, o se ha trasladado el elemento de placer, sobre todo placer, pero también de gozo y felicidad, hacia el acto de consumir. Entonces, bueno, esto nos cambia de mentalidad. Y esto incluso aplica a los temas de las relaciones personales y la relación con nuestras cosas. O sea, se da una situación de desapego. El mundo se ha vuelto individualista, con ello el desapego de las cosas y, por supuesto, el desapego hacia las personas, incluyendo las relaciones amorosas. También ahí opera, digamos, este razonamiento y esta cuestión de ser actualmente, ¿no? Se ha documentado de manera muy importante que si mantuviéramos un estilo de vida de como lo mantienen los estadounidenses, los norteamericanos, necesitaríamos tres planetas para poder subsistir dentro de eso. Digo, afortunadamente no todos tenemos el estilo de vida de los norteamericanos. Entonces, bueno, urge que nos repensemos, urge que nos replanteemos nuestros proyectos de vida, y yo creo que hay que intentar salir lo más pronto de este modelo consumista, que a su vez genera una gran cantidad de basura, que no solo se trata de la cantidad de gente que vivimos en el planeta, sino nuestras formas y modelos de vida, y este modelo consumista que sí está haciendo mucho daño a los temas de sustentabilidad para poder garantizar un futuro mejor. Es mi comentario.
Le agradecemos muchísimo, doctor. Hasta luego.
Hasta luego.
Nosotros continuamos con nuestro resumen.
El resumen.
Protección Civil de Autlán dirige su atención a panteones y escuelas sin personal suficiente para enfocarse en el tema de la pandemia. Comerciantes del centro de Autlán reportan bajas de hasta el 50% en sus ventas. Consideran que el botón de emergencia no sería la solución. La jurisdicción sanitaria número 7 arranca la segunda jornada nacional de salud. Publican convocatorias para el concurso de mitos y leyendas del maíz. El CU Costa Sur lanzará Epílogos en el 2021, su primera revista científica. Celebran en el municipio del Grullo el Festival de la Catrina 2020, será de manera virtual. Invitan a participar en el quinto seminario de investigación de Laboratorio de Innovación Democrática, temas como las implicaciones del COVID en los procesos electorales, la equidad de género, el fortalecimiento democrático, la formación ciudadana de ciudadanía, los mecanismos de participación ciudadana, el gobierno abierto y el uso y las tendencias de las tecnologías de la información en la política son algunas de las líneas de investigación que se abordarán en dicho seminario. Guadalajara triplica la bolsa para proteger a las mujeres, para fortalecer a la Policía Especial de Atención a la Violencia contra las Mujeres y lograr que todas las dependencias implementen acciones en materia de igualdad de género. El Ayuntamiento de Guadalajara cerrará este año con un presupuesto inédito de 459.8 millones de pesos en la materia, lo que significa tres veces más de lo asignado en el 2018. Falla mucho para igualdad, falta mucho para la igualdad de género, dice Sánchez Cordero. México no sería un país realmente democrático hasta que las mujeres tengan representatividad política igual a la de los hombres. Esto lo sostuvo ayer el secretario de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Nos vamos, el tiempo justo para decirle muchas gracias por el favor de su atención. El día de hoy es el aniversario luctuoso, 10º aniversario luctuoso de Antonio Alatorre, este gran filólogo autlense. Y me voy a despedir precisamente haciéndole una cordial invitación a estar muy pendiente de redes sociales del Centro Universitario y también del Museo y Centro Regional de las Artes y Cultura Autlán, que están realizando actividades pues conmemorativas a este 10º aniversario de Antonio Alatorre. Con una frase de él me despido. Dice: somos una gran república. Obligar a los jóvenes a leer solo libros mexicanos sería un intrépido acto de nacionalismo y una insigne tontería. Que tenga usted un excelente día, quédese con nosotros en esta programación especial. Hoy Punto UDG será a las 11 de la mañana y a las 12 la rueda de prensa del rector general. Hasta luego.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.